Esta tarde se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de matrimonio igualitario, donde se prevé que logre la mayoría necesaria para ser aprobado.
El proyecto que autoriza las uniones entre personas del mismo sexo ya fue aprobado en el Senado, donde se le introdujeron cambios, mayormente de redacción, por lo que debió regresar a la Cámara Baja.
El texto no solamente permite el matrimonio homosexual, también habilita al niño a conocer en todos los casos la identidad de su progenitor, algo que la anterior normativa no preveía para los casos en que el niño hubiera sido concebido mediante fertilización in vitro.
También las parejas heterosexuales podrán optar por utilizar el apellido del padre o de la madre para sus hijos, respetando el mismo criterio para todos los hijos en común.
Ayer la Conferencia Episcopal insistió a través de un comunicado con su rechazo a esta iniciativa.
Sin objetar la voluntad de conseguir una mayor justicia por parte de los legisladores, los obispos entienden que será un retroceso para el sistema jurídico que ha fundado su existencia en el respeto y la defensa de la institución familiar como núcleo de la sociedad.
El comunicado señala que llamar de manera igual a realidades desiguales, so pretexto de justicia, no es igualdad, sino asimilaciones inconsistentes. Los productores lecheros se movilizarán contra las medidas de lucha que viene aplicando el Sindicato de Trabajadores del Sector.
Denuncian que el conflicto atenta contra la sustentabilidad de las empresas familiares más pequeñas que constituyen el 80% de la producción.
Prevén concentrarse el próximo martes.
Ayer, en conferencia de prensa, el dirigente Eduardo Viera pidió una reunión urgente con la Dirección Nacional de Medio Ambiente ante las sanciones anunciadas a los productores que tiran leche.
Se ha mencionado de sanciones hacia un productor si tira leche. Entonces nosotros nos preguntamos, llega la hora de ordeñar, el camión no llegó, el tanque está lleno, ¿qué hace el productor? Queremos esa respuesta. El viernes es muy probable que eso suceda.
El ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame, dijo hablando con Telemundo que habrá multas y que ante la eventualidad de que se tire el producto debe haber un sistema de evacuación.
En ningún caso está permitido arrojar leche a los cursos de agua o en suelos. Por lo tanto, en la medida que existan denuncias, como toda denuncia que es planteada al ministerio, el ministerio tomará las medidas pertinentes que obviamente implican multas y según la gravedad es progresivo.
Por otro lado, ayer la reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo se levantó en pocos minutos sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Hoy habría una nueva instancia en donde el gobierno plantearía una fórmula de transacción.
El dirigente del Sindicato de la Industria Láctea, Robert Romazo, dijo a Telenoche 4 que el conflicto sigue incambiado.
Estamos muy, muy lejos, uno en una punta y otro en otra punta. Es mucha la diferencia que tenemos entre los trabajadores y la industria.
¿Qué pasa con las medidas?
Las medidas, hasta que tengamos el ámbito de negociación que sea serio, nosotros vamos a mantener la misma medida, como hemos dicho, declaración de conflicto prácticamente y trabajar al reglamento que implica no hacer horas extra y descanso. Pero hasta el día de hoy, más de 15 días de conflicto, hemos tenido una sola hora de paro en todo este conflicto.
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, no encontró eco en el gobierno a su planteo de topear los salarios de los médicos y también de otros técnicos de la salud.
Es una idea de ella, dijo uno de los integrantes del Ejecutivo, citado por El Observador.
La propia ministra fue quien bajó el perfil de su planteo horas después. En la reunión del Gabinete Social aclaró que simplemente había sido un pensamiento. Más tarde aseguró que se trató de una reflexión en voz alta.
Muñiz declaró el pasado lunes que los especialistas están compitiendo en una forma muy desmedida por los salarios y que los que se llevan la torta son los médicos de determinadas especialidades.
8:25.
Nos vamos al panorama internacional.
Sigue la tensión en Corea del Sur, donde el gobierno elevó este miércoles su nivel de alerta de vigilancia en medio de reportes que indican que Corea del Norte se está preparando para realizar una prueba de misil de mediano alcance.
Fuentes de Estados Unidos y Corea del Sur informaron que al menos un misil con un alcance de aproximadamente 3.000 kilómetros, que no ha sido probado previamente, está preparado y listo para ser lanzado.
El corresponsal de la BBC en Seúl asegura que la prueba de misil sería vista sin duda como una provocación y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sin embargo, es poco probable que tenga alguna importancia militar a corto plazo, a menos que salga mal.
¿Y Japón qué hace?
Por su parte, Japón ya ha desplegado defensa antimisiles en Tokio como medida de precaución.
Vamos a Colombia ahora. Varias decenas de miles de personas marcharon ayer por la principal avenida de Bogotá exigiendo paz y para expresar su apoyo a las conversaciones entre el gobierno y las FARC.
Pese a ello, ayer recrudecieron las voces que critican el proceso abierto en noviembre pasado por el presidente Juan Manuel Santos.
La posibilidad de paz, al menos la posibilidad a la que apuesta el presidente Santos, la más clara en décadas, según algunos analistas, y probablemente la última oportunidad para la vía del diálogo, no parece alcanzar para unir a los colombianos.
El único partido de izquierda representado en el Parlamento, Polo Patriótico, no participó de la marcha.
En el otro extremo, el expresidente Álvaro Uribe también hace escuchar sus críticas.
Desde su perspectiva, el diálogo de La Habana le da legitimidad política a una guerrilla desprestigiada, para ello poco más que un grupo narcoterrorista.
El Gabinete Social definió ayer que se comience este mes con el plan Siete Zonas, que duplica la presencia de programas sociales en localidades de Montevideo y Canelones en las que se hallan los núcleos más duros de la pobreza.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olescar, señaló que el plan toma los proyectos prioritarios Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, Equipos Territoriales de Atención Familiar y Programas Cercanías y duplica su participación en esas zonas, al tiempo que además introduce un sistema de cuidados para los niños de hasta 3 años para que las madres en situación de pobreza extrema puedan salir al sistema de trabajo.
Las zonas aludidas son Canteras del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa, Ituzaingó y Marconi, en el caso de Montevideo, y en barrios de Las Piedras y Barros Blancos en Canelones. El programa involucra a unas 32.000 personas, de las cuales la mitad son menores de 29 años.
Recordemos que la pobreza bajó en Uruguay en 2012 por séptimo año consecutivo a 12,4% de la población.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los bolseros de Paysandú, afectados por la política de cero kilo, han ido incrementando su movilización en reclamo de que se levante esa medida. Ayer incluso pidieron una entrevista con el presidente José Mujica y advirtieron que si no se les da una solución deberán salir a robar.
Varios centenares de personas se manifestaron en esa ciudad en protesta por la disposición implementada ante el perjuicio que a los comerciantes del litoral les significa el contrabando desde Argentina.
La Asociación Uruguaya de Fútbol no puede financiar por sí sola la tecnología necesaria para combatir la violencia en los estadios y espera que el gobierno aporte los recursos. Por su lado, el Poder Ejecutivo quiere que se retomen las sanciones a los clubes cuyas hinchadas cometan episodios violentos.
El Ministerio del Interior le pidió al organismo que presente un presupuesto sobre el costo de escáneres y otros elementos necesarios para controlar el acceso a los estadios. El Ejecutivo ya se comprometió a asumir parte del costo.
Vamos Uruguay presentó su observatorio de educación y le reclamó al gobierno que haga cumplir el mínimo de 190 días de clase en la enseñanza pública.
De manera similar a lo que viene haciendo desde el 2012 con la seguridad pública, los liderados por Pedro Bordaberry divulgaron ayer una recopilación de datos educativos a partir de informes oficiales, noticias de prensa y aportes de los docentes.
Uno de los responsables del observatorio, Robert Silva, denunció que el año pasado se perdieron 32 días de clase en secundaria, 17 en UTU y 9 en primaria.